Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos, este espacio cultural, en su más amplio sentido, de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez al micrófono, os envían sus saludos y os desean la mejor de las escuchas. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial, en la página web de la radio y televisión de la UPV o a través de nuestro podcast con el histórico de todos nuestros programas. Hoy vamos a dedicar este cruce de caminos al diseño, con motivo de una exposición antológica de uno de los mayores diseñadores valencianos, Pepe Gimeno. Premio Nacional de Diseño 2020. Pepe Gimeno, Diálogos entre Arte y Diseño, es el título de esta muestra comisionada por el ensayista, doctor y profesor universitario José Miguel Arce para la Fundación Macaja. Tal exposición se enmarca en los actos que van a llevarse a cabo con motivo de la designación de la ciudad de Valencia como capital mundial del diseño. Buenos días, Pepe y José Miguel, y gracias de verdad por haber podido escaparos a nuestro estudio entre tantas clases, reuniones, proyectos, trabajo.
Buenos días, bienvenidos.
Bienvenidos. Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Es un placer teneros aquí.
Siempre encantados.
Podéis contestar cualquiera de los dos, como mejor. Y podéis decir lo que queréis, aparte de las preguntas que yo os haga. Ya sabéis, sois libres.
Estupendo. Yo, por deferencia y, en fin, por respeto a Pepe, que es una autoridad, voy a delegar en él siempre el primer turno de palabra.
Pues me parece estupendo, como vosotros queréis. ¿Qué supone que Valencia haya sido nombrada Capital Mundial del Diseño 2022?
Hombre, es un reconocimiento importantísimo y, de hecho, yo creo que pone en relieve la capacidad del mundo del diseño en nuestra ciudad, o sea, la importancia que tiene, que muchas veces yo creo que es ignorado. El problema muchas veces del diseño es que tiene una capacidad enorme de transformación, pero el diseño siempre necesita al cliente. Entonces, sin las autoridades, sin el cliente, sin la empresa, sin los medios de comunicación, el diseño no es nada. El diseño es una arma potentísima, capaz de cambiar una sociedad y de aportar muchísimo, pero el diseño solo no puede hacer absolutamente nada.
Yeah. Hay diferentes modalidades del mundo del diseño, ¿no? Entonces, nosotros, en particular, estamos hablando del diseño gráfico, pero también está el diseño de producto, etcétera. Con lo cual, claro, preguntándonos acerca del nivel que tiene Valencia y sondeando acerca de los galardones que hemos obtenido en primeros espadas del diseño, como aquí el aquí presente Pepe Gimeno, Premio Nacional de Diseño, como bien comentabas, en el 2020, y otros tantos también, Nacho Lavernia, Dani Nebot, Marisa Gallem, Irma Bermúdez, Jaime Ayón, en fin, probablemente me dejaré alguno.
Seguro.
Pero, en fin. Esto es una prueba evidente de una cata, un sondeo de cómo está el diseño. El diseño goza de una salud estupenda.
Con grandes
diseños a nivel de diseño gráfico, de diseño de producto, en fin, incluso de modas. Podíamos hablar largo y tendido acerca de los diferentes campos, las diferentes áreas.
Seguro. ¿Y cuál es el nivel de diseño en Valencia? ¿Responde la capitalidad a una abundancia cuantitativa y cualitativa de diseñadores?
Naturalmente que sí. O sea, sí. Sin la capacidad demostrada que tiene el diseño valenciano, no nos hubieran dado la capitalidad. Eso es evidente, porque además para conceder la capitalidad te hacen un examen muy exhaustivo de la situación, del nivel, del momento, si es un momento oportuno para realmente pues cohesionar toda esa propuesta que hay de diseño y ese magma que hay. Realmente la capitalidad lo mira y realmente responde, y es así. Yo creo que es que hay un problema en esta situación de oferta y de demanda. Yeah. Es decir, la oferta que tenemos en la ciudad de diseño es muy superior a la oferta, a la demanda que hay de ese diseño. Es decir, a nosotros un poco nos desborda. Desborda.
Yeah.
Nuestra capacidad de diseño está muy por encima de lo que se hace. Porque
claro.
el diseño, si no hay una demanda, si no hay un encargo, no existe. Entonces tenemos una gran capacidad, lo que tenemos que hacer es un poco utilizarla y ponerla en relieve, que ese diseño salga no solamente aquí, sino que salga fuera, que es un poco, yo creo que el momento de la capitalidad para lo que nos puede servir y por lo que la capitalidad nos puede apoyar a expandir esa capacidad que tenemos creativa fuera de nuestra ciudad.
Qué interesante.
Como bien comenta Pepe, en relación a esta fuga de cerebros, lo que sucede es que tenemos primeras figuras en el mundo del diseño que han de migrar, que han de salir a puntos neurálgicos más destacados, o sea, llámese desde puntos como Barcelona, Madrid, o bien a expuertas de España a nivel nacional, pues irte a Alemania o a Milán, en fin. Esto suele pasar, por desgracia.
Ya, qué pena. Cuando a una persona se le habla de diseño, ¿penséis que le es fácil identificar a qué nos estamos refiriendo?
No. El público de la calle no sabe, lo que es el diseño.
Ya.
Porque tiene una imagen distorsionada. La imagen que tiene la gente de a pie del diseño es una imagen bastante frívola. Está muy asociada al mundo de la moda. Los medios de comunicación, además, siempre tienen la virtud o la desgracia de sacar en sus páginas lo más frívolo, lo más llamativo, que generalmente es lo que tiene menos esencia, es decir, lo que tiene menos continuidad, lo que tiene menos contenido, es lo que prefieren sacar los medios de comunicación. Las cuatro cosas fáciles, muy llamativas, que están al límite de ser diseño, que casi no son diseño, eso es lo que generalmente sacan los medios de comunicación en la mayoría de veces, ¿no? Y la gente tiene una imagen muy superficial de lo que es el diseño. La gente tiene una imagen muy de que el diseño es como de moda, ¿no? De hacer las cosas bonitas porque sí, de hacer las cosas guay, ¿no? Que es muy, muy moderno, muy no sé qué. Pero realmente el diseño no es eso, es justamente lo contrario. El diseño es una disciplina muy racional, una disciplina donde lo que prima es optimizar cualquier acción que uno se vaya a pretender, cualquier proyecto. El diseño lo que trata es de aprovechar todos los medios que se tienen para llevar ese producto o esa acción a tope de donde puede llegar. Ese es el trabajo.
Y la palabra diseño también, a nivel de como acepción, es dual. Por una parte, diseño remite a dibujo. Dibujo es sinónimo de diseño y, por tanto, también dentro de las artes de las que podemos hablar aquí en este programa, el diseño estaría presente en tanto que dibujo. Y, por otra parte, también remite a la forma. Forma y dibujo serían palabras análogas al concepto diseño. Y luego, en relación al diseño y con esa trayectoria que hemos tenido aquí en Valencia, una trayectoria bastante amplia y, vamos, de envergadura, tenemos escuelas que han llevado el testigo dentro del campo del diseño, como la Escuela de Artes y Oficios, ahora la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, y otras escuelas privadas como la ESAT, Barreira, por ejemplo, donde desde siempre ha habido como una división cuádruple, donde estaría diseño de diseño gráfico, diseño de producto, diseño de moda y diseño de interiores. Esto lo digo un poco para el neófito que nos escucha, estos escuchantes que pretenden saber un poquito más acerca del diseño. Habría como cuatro vías más o menos comunes, hay muchas más, pero estas serían las más convencionales.
Muy bien. Es muy bueno que lo digamos aquí. Porque
hay que aleccionar, hay que instruir a nuestros escuchantes.
Exactamente. Aunque ocupa una de las ramas de los actuales estudios de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿el diseño ha llegado verdaderamente a una consideración artística como pueden tenerlo la pintura, la escultura, incluso la arquitectura?
Yo creo que a eso te va a contestar mejor José Miguel. Yo en principio pienso que sí, es una tipología de trabajo creativo que comparte en sí, en su inicio, muchas cosas de lo que es el diseño gráfico, en mi caso, porque un poco trabaja sobre la misma materia que trabaja las artes plásticas, es decir, trabaja sobre los principios de la percepción visual, y se dirigen ambos dos, se dirigen a las personas, y las personas tienen los mismos ojos y el mismo cerebro, si mira un cuadro o si mira un cartel. Entonces, lo que pasa es que las intencionalidades de ambos casos son muy diferentes. La intencionalidad de un diseñador cuando está haciendo un cartel o cuando está haciendo una obra gráfica es muy diferente a la del artista. Yeah. Pero el magma, o sea, la masa de donde parten los dos es la misma, ¿vale? Entonces, para mí, desde luego, el diseño gráfico es una disciplina artística, sin duda.
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda.
El diseño gráfico, como ya comentamos en el anterior programa, bueno, aquel programa pretérito del que me invitaste.
Exactamente, hace ya tiempo. Bueno, no tanto.
El diseño gráfico, antes has hablado de la Universidad Politécnica, de la Facultad de Bellas Artes y de la incorporación del diseño gráfico a esta casa. Y en principio hemos de saber que el diseño gráfico lo incorporó al Departamento de Dibujo Rafael Contreras. Y por tanto lo que pretendía era dignificar el dibujo o el diseño gráfico, el cartelismo, que era considerado como un arte menor. Es decir, el arte aplicado, las artes aplicadas eran consideradas como artes menores, yeah, por llamarlas eufemísticamente, es decir, a veces incluso no arte. Entonces, pensar en eso hoy día, con las vanguardias, con la venida de las vanguardias, con la transferencia absoluta y la transversalidad que tiene el concepto arte, que ha experimentado una evolución drástica, es arcaizante, yeah, pensar eso. Es un error común, pero que, vamos, que está más que superado, ¿eh?
Pues muy bien. Estupendo. ¿Un diseño ha de primar el gusto estético del diseñador o está condicionado por ser un arte ligado a una mediación con algo mucho más fungible?
El diseño siempre obedece a unos objetivos. Pepe Cruz Novillo decía una frase que a mí siempre me ha gustado mucho. Es un ejemplo que clarifica mucho la situación del diseñador y del artista. Al diseñador es una persona a las que se le marca una diana en la pared y el diseñador tiene que dar en el centro de la pared. Y el artista es alguien que dispara la flecha y allá donde ha caído en la pared se pinta la diana. Es decir, el diseñador tiene que cumplir unos objetivos clarísimos. O sea, no hay diseño, diseño per se no hay nada, porque el diseño siempre trata de solucionar problemas que tiene planteados un empresario a nivel de, o una empresa a nivel de comunicación o a nivel de comunicación o de producto. Entonces, el diseño lo que trata es de resolver un problema que alguien tiene planteado, quiere resolver cómo conseguir que una butaca sea comodísima, que tú estés 10 horas sentado en ella y no te moleste, etcétera, etcétera.
El diseño se caracteriza fundamentalmente por un cambio diferenciador en la intencionalidad y en un elemento que es el target o el público objetivo, que es el cliente. El cliente manda y, por tanto, la creatividad, eso sí, siempre, tanto el artista plástico como el artista gráfico, por así decir, tiene un punto de creatividad. Lo que pasa es que esa libertad está mucho más condicionada de ese encargo, ese proyecto que nos viene dado al estudio, ¿no?
Es
en ese sentido, el pliego de condiciones, el brief o el briefing, es fundamental para determinar ese target y poderlo llevar a cabo. Es decir, dependemos de un segundo. El arte es algo, el arte plástico, mucho más independiente, mucho más autónomo, donde el artista despliega todo su potencial sin depender, sin tener un condicionante. Siempre hay una dependencia. Pues en definitiva, el artista también quiere vivir y vivir de lo que hace.
Claro.
Y siempre va a pensar en el cliente, siempre va a pensar en las galerías, de algún modo. Pero es un arte mucho más liberal, mucho más liberado.
¿Sabéis cuando un cliente va, captas enseguida lo que quiere o te cuesta a veces?
Es un trabajo arduo. Es un trabajo porque además te exige siempre éxito del diseñador.
Claro.
Este trabajo te exige siempre éxito. El cliente te paga porque tú resuelvas un problema de una forma brillante y exitosa. Y entonces tiene unas limitaciones muy importantes. O sea, el trabajo de diseño es un trabajo muy, requiere una formación, una alta formación, porque requiere, por una parte, un nivel cultural importante del diseñador, requiere una profesionalidad importante, es decir, tener una experiencia y saber mucho del entorno en donde se está moviendo.
Claro.
Y requiere una capacidad
de empatía.
Necesita una capacidad muy grande de empatía. Tiene que ponerse en la situación. Muchas veces yo cuando recibo un encargo lo primero que pienso es ¿qué haría yo si estuviera en situación de esta persona o de esta empresa o de si tuviera que decidir de esto, qué es lo que yo haría? Que a veces no coincide exactamente con lo que piensan. Y entonces tu deber es aclarar ese tema antes de empezar a trabajar, porque es fundamental tener las cosas muy claras, si quieres acertar, muy claras de qué es lo que se necesita y definir muy bien cuál es el problema. Una vez definido el problema, viene el problema dos, o sea, el trabajo claro. Segundo, que es darle solución a ese problema. Pero es muy importante tener claro, muy claro, muy claro cuál es el problema a solucionar.
¿Y siempre saben lo que quieren o os cuesta mucho?
No, muchas veces no se sabe lo que quiere. Y algunas veces se piensa mal, se diagnostica por su parte, se diagnostica mal el problema.
Ya.
Y ese es un trabajo del diseñador, el desvelar un poco lo que hay detrás.
Claro.
Y el problema viene, permíteme el inciso, Pepe, el problema viene cuando el cliente se empeña,
sí,
en llevar un proyecto a su manera. Sí. Y con su concepto y su idiosincrasia,
sí.
Y prácticamente está poniendo en cuestión la labor de un diseñador.
Claro.
Y
sí.
Dices, bueno, pero vamos, al cliente manda, porque paga.
Sí.
Pero claro, hasta cierto punto, bueno, en el caso de Pepe Jimeno es una marca.
Ya. Yeah.
Es decir, lo
de las marcas claro. no me gusta decirlo, porque la gente tiene miedo de las marcas. A mí me gusta pensar y sé que el cliente sabe mucho más de su negocio que yo, ¿vale? El cliente...
Pero no de arte.
No, pero no de arte, no. No tampoco de arte.
¿Ah,
porque no es de arte, no es de que sea bonito. No es de que sea bonito lo que vayamos a hacer.
Sino efectivo.
Que sea efectivo y que esté bien, que esté
claro.
Funcione, que responda a otras cosas. Pero no es eso. O sea, el cliente sabe muchas veces muy bien lo que quiere. Lo que pasa es que a veces el diagnóstico lo hace mal, ¿vale?
Ya.
El problema que él tiene planteado, él tiene le ocurre una situación, yo qué sé, que no puede vender esto, o que en la fabricación tiene un problema de que algo le cuesta mucho dinero y quiere abaratar la fabricación de esto, cambiando un sistema o cambiando cualquier cosa. Entonces, el diseñador es el que tiene que analizar la problemática y darle una solución. A veces el cliente impone demasiado esa solución, te la da ya hecha, y entonces tú no puedes aportar lo que
claro.
deberías aportar porque te recorta esa capacidad
claro.
que tú tienes. Es decir, parte de tu potencial se desprecia en esa respuesta.
En ocasiones el cliente es unidireccional, es unipersonal, es un único cliente con el que tratas, es
una persona.
Un único interlocutor. Eso es lo mejor que puede pasar al diseñador, porque
ya.
de alguna manera no hay divergencias. Hay convergencia siempre entre el diseñador
sí, sí.
y el cliente, de manera unívoca. El problema es cuando el cliente se convierte en una comisión.
Sí.
Una comisión de pseudoexpertos que lo saben todo y es como, yo sé más que tú y esto no me gusta. Entonces ahí hay un problema mayúsculo y eso Pepe lo puede...
Sí, es difícil, ¿eh?
No, el trabajo es muy difícil.
Es difícil.
El trabajo de diseño es un trabajo difícil, no es nada fácil. Es un trabajo muy, muy bonito, un trabajo muy interesante, un trabajo... que puede aportar mucho a la sociedad, pero es un trabajo difícil. O sea, yo creo que no está valorado en la dificultad que supone el trabajar en diseño.
José Miguel, ¿de dónde surge la idea de una exposición, digamos, que retrospectiva de la obra de Pepe?
Pues fundamentalmente mi motivación personal ha estribado en que hay pocos artistas diseñadores, pocos artistas plásticos, vamos a decirlo así, porque el diseñador es considerado como artista, ¿no? Pero pocos artistas plásticos diseñadores y pocos diseñadores que sean a su vez artistas plásticos. Solo hay que abrirse al mundo museístico, entrar a ver las exposiciones. Cuando encontramos exposiciones de pintura, de escultura, grandes escultores, a veces el propio artista no es tan polivalente a nivel de disciplinas y solo hace escultura, y la hace muy bien, pero solo escultura. Y en Pepe justamente encontramos una polivalencia y una figura poliédrica, un multiverso, donde hay espacios nucleares que estudiar y hay espacios que donde son muy enriquecedores, porque mi trayectoria formativa y profesional siempre me ha gustado asociar las artes plásticas con lo que se llamaría las artes gráficas, pero no se llama así por no asociarlo a lo que son las artes mecánicas, ¿no? Serían las artes, digamos, aplicadas, por así decir. Entonces, ese tándem se da en Pepe Gimeno. Esa dualidad es muy interesante y, por tanto, reivindicar el valor del arte, ponerlo en valor, o el valor del diseño, mejor dicho, ponerlo en valor y igualarlo, porque es así, pero es una lucha constante, a las artes plásticas ha sido un eterno. Y luego trabajar una antológica, una retrospectiva acerca de núcleos temáticos, desde Manifiesto Emocional, Diario de un Náufrago, La Posverdad, 59 Fragmentos, etcétera, etcétera, que son temas que ha abordado Pepe Gimeno en su obra, son núcleos temáticos, ha sido muy enriquecedor. Y creo que es muy aleccionador y muy didáctica la exposición que ahora mismo está en la Fundación Bancaja hasta el día 19 de febrero, que invitamos a los escuchantes a visitarla,
porque
va a ser muy aleccionadora, muy didáctica, y creo que se puede comprender no solo los propios alumnos de las escuelas de artes aplicadas o las artes de diseño, o sea, las escuelas de diseño, como las escuelas de bellas artes, sino para cualquier neófito. Además, hay una narrativa y una locución que guía al visitante por la muestra, con lo cual, pues qué más se puede pedir. Y un manual fantástico, me atrevo a decirlo, que bueno, han editado Gráfica, ha editado un magnífico libro, un magnífico catálogo, que también tiene un punto de una didáctica, una propedéutica y una pedagogía del arte fantástica, ¿no?
José Miguel, ¿cómo habéis planteado la muestra?
Pues la muestra, el título de la muestra es Pepe Gimeno, diálogos entre arte y diseño. A partir de ella, más o menos, nos hacemos una composición del lugar, porque de manera explícita queda, es notorio, es evidente, que lo que se pretende es establecer unas relaciones directas, unas analogías, unas correlaciones, unas concomitancias entre las obras plásticas de Pepe Gimeno, sea en dibujo, pintura, escultura, fotografía incluso, hay videoarte, en fin, eso es una muestra muy, un registro muy completo, con obras de diseño gráfico de muy diversa índole, desde carteles, marcas, paneles, packaging incluso, inicialmente en lo que es el hall de entrada vemos una propuesta de Sibaris. Entonces lo que se establece es, mediante la comparación, y hay un concepto que es la analogía, y una yuxtaposición de las obras, tanto las artes plásticas como las artes gráficas o, digamos, el diseño gráfico, mediante paneles que están adheridos a lo que es la pared y en posición perpendicular a la pared, juntamente con la propia obra, la propia pieza de arte plástica, ahí se establece ya una relación o una correlación visual, sea de forma o de concepto, formalmente, morfológicamente o bien conceptualmente. Vale, a partir de ahí el espectador puede establecer, si tiene una experiencia visual adquirida y tiene bastante, está avanzada esa experiencia visual, pues no le hará falta mucho apoyo,
claro,
mucho apoyo para entender cuál es ese tipo de relación. Y si no, tiene una serie de QRs, tiene el catálogo magnífico de la exposición, antes comentaba, de gráfica, y puede saber de qué va la historia, ¿no? Pero básicamente es, a través de su antológica, establecer esos nexos, esos puntos de encuentro que son tan edificantes y tan aleccionadores para poner en valor al diseño como una forma de arte. Yo comento en lo que es el catálogo, hago una definición, me atrevo a definir el arte como una forma de expresión de vía múltiple. Y por tanto, esto es la prueba evidente, y en Pepe, como artista multidisciplinar, se ve claramente que es así. Quiero decir que al final la intención que se le dé o el público objetivo es el único elemento determinante de que algo se postule como diseño gráfico o bien como arte plástica.
¿Ya habéis pensado en llevarla a otras ciudades, incluso a otros países?
Sí, vamos a trabajar el tema con AINCO, ya hay conversaciones al respecto. Y qué duda cabe, es una exposición que merece la pena, porque la filosofía expositiva es novedosa, rompedora. He hablado con diversos directores de arte que han puesto en valor lo evidente, la osadía, el reto que hemos tenido, Pepe en particular también, y bueno, me he encontrado con un aliado fantástico, porque Pepe es una persona muy metódica, muy disciplinada, muy ordenada, que todo lo tiene catalogado y por tanto ha sido muy fácil.
¡Qué maravilla!
Vamos a llevarlo, vamos a desplegar todas las posibilidades que da la exposición y vamos a sondear toda la producción gráfico-plástica de Pepe Jimeno.
Estupendo. ¿Y cuál es el centro mundial del diseño hoy? ¿París, Nueva York, Tokio?
No, París no es, desde luego.
Ya no. París no. Se ha quedado.
En diseño de gráfico, más los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí. Y producto, Italia. Italia sigue siendo un centro muy importante, los países nórdicos, pero Italia sigue siendo un país muy importante dentro del diseño.
Vaya, yo pensaba que...
No, París está absolutamente trasnochado.
Como yo.
Se ha quedado un poco anclado al ornamental, a lo decorativo.
No, tienen buen diseño gráfico, pero no son punteros.
Ya.
Sí.
Ah, qué interesante. Dentro de ese ajedrez universal, ¿qué papel puede tener Valencia a nivel español y europeo?
Hombre, yo creo que Valencia es una ciudad especialmente dotada para las artes plásticas en general. Desde siempre hemos tenido las mejores imprentas, es decir, antes de la guerra sí. Hemos tenido las mejores imprentas, hemos tenido los mejores diseñadores. Aquí se ha hecho, tenemos una tradición muy importante plástica, muy importante. Nosotros, en general, no tenemos grandes arquitectos y no hemos tenido tampoco grandes periodistas, ni grandes escritores, tenemos alguno, pero no es una tierra especialmente dotada, pero sí tenemos mucha gente muy importante de artes plásticas. Y yo creo que lo tenemos que aprovechar, esa tradición que tenemos, la tenemos que aprovechar. Y yo creo que es la gran baza que tiene esta ciudad para modernizar, para apoyar y dar y fomentar la innovación tan importantísima en el futuro de la humanidad y de nuestra cultura.
Sí, 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 sí.
En esa tradición y en línea con lo que comenta Pepe, claro, hay un registro gráfico muy importante que viene en pretérito, porque estamos hablando de los grandes cartelistas como Renau, Ballester, los Mongrell, que cuando estaba pintando Toulouse-Lautrec carteles en París, Mongrell estaba desplegando sus cualidades con la cartelística. Y, por cierto, Mongrell tenía ese doblete de aplicar las artes plásticas con ese concepto de vasos comunicantes tan enriquecedor. Aplicaba lo que sabía de las artes plásticas, esa técnica, esa cocina, ese arte aplicado, lo transfería a lo que son los carteles, que evidentemente en aquel momento no había ordenador. Antes ha comentado esa tradición que había de las gráficas, de las artes gráficas,
claro.
Ahora sí que se puede hablar con las litografías Ortega, la litografía Durá, y bueno, prácticamente eran litografías de primer orden con una transferencia y una transmisión a nivel nacional, internacional, importantísimo. Y bueno, teníamos que parangonar a la litografía Fournier, que era justamente la de las cartas que está...
Sí.
En el norte y bueno, había pocas litografías potentes.
Sí.
Y aquí teníamos dos verdaderas máquinas de generar gráfica.
Eran dos monstruos de las artes gráficas lo que teníamos aquí, sí.
Pepe, en tus exposiciones internacionales, ¿qué nivel has visto en los Estados Unidos o en Japón?
Bueno, Japón y Estados Unidos son dos puntas. Ahora están despuntando también mucho los chinos. Me he descubierto últimamente muchas en concursos internacionales, cuando mandan trabajos internacionales a un concurso, ves que los chinos están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Vale. Ahí despuntan mucho. Y a mí me ha sorprendido.
¿En todo?
Estados Unidos tiene un gran potencial, porque tiene una tradición muy grande. También el tener un mercado único siempre, es decir, en Estados Unidos el mercado de un diseñador es todo Estados Unidos. En Europa hasta ahora, y sobre todo aquí en España, nuestro mercado siempre ha sido muy limitado. Nos limitábamos a trabajar para España como máximo para la comunidad, ¿vale? Entonces, la capacidad de especialización, sobre todo yo allí lo que he visto es la capacidad de especialización que tiene allí la gente es enorme comparada con nosotros. Nosotros siempre somos un poco hombre orquesta, porque nuestro encargo es muy variado, es muy pequeño y se tiene que fragmentar. En Estados Unidos te puedes permitir el lujo de decir, mira, yo soy ilustrador y solamente hago ilustraciones en rosa. En rosa. Y encuentras un mercado tan grande...
Caray, qué bien.
Sí, encuentras un mercado tan grande que es posible que te encarguen. Aquí, ahora en este momento es más fácil por las redes sociales, pero hace unos años no te podías permitir ese tipo de especialización, o no te puedes permitir el trabajar a algo muy especializado y muy concreto, porque no tienes ese mercado. Entonces tienes que hacer muchas cosas para que, diríamos, la facturación, para que tu encargo se complete con otras cosas. Tienes que hacer ilustración, o antes, sobre todo antes. Estoy hablando de antes. De las redes sociales. Tienes que hacer distintas cosas para que te surjan encargos de distinto tipo para poder cubrir la facturación del estudio. Entonces éramos un poco hombre orquesta.
Ya. Muy interesante.
No sé si te he contestado o he derivado en algo que no tenía nada que ver.
No, has contestado perfectamente. ¿Tú quieres añadir algo?
No, prácticamente, vamos, está todo dicho.
Pues oye, si os parece, vamos al momento musical que habéis elegido en esta ocasión.
Muy bien.
¿Qué has elegido, Pepe?
Bueno, yo he elegido varias cosas, no sé exactamente lo que vais a poner. Hay una pieza de Nina Simone que me gusta mucho. ¿Sí? Hay una pieza de Tosca de Puccini que canta el tenor este italiano que nunca
Luciano Pavarotti. Magnífica pieza, sí. Por cierto.
Y luego hay otra pieza que me gusta mucho, que es una pieza muy muy minimal, que realmente casi son unas notas y unos suspiros, y que la vi en una película de la Jupenesa y me encanta también. Sí. Pero... Soy muy amplio en gustos musicales, ¿eh? Me gusta la buena música, pero la buena música está en todos los estilos.
Exactamente, y en cada momento,
sí.
Que digo yo, ¿no? Sí. Pues pero ahora vamos a escuchar, si te parece, a Nina Simone.
Estupendo.
¿Vale?
Estupendo. Muy bien, vamos a gozar. Hush now. Don't explain. There ain't nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. Quiet, baby. Explain. There is nothing to gain. Skip that little lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. Don't you know you're my joy and you're my pain? Thank you.
sabido, for I'm so completely yours. I don't want to hear nobody chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain.
Nada, pues estupendo. Ya nos hemos puesto un poco en marcha, ¿no? Con la sí. música. Pepe, háblanos de tus comienzos en las escuelas de artesanos. ¿Cómo era artísticamente la Valencia de los 60?
Bueno, la Escuela de Artes y Oficios, es que la Escuela de Artesanos es una cosa y la Escuela de Artes y Oficios es otra. Yo estaba en la Escuela de Artes y Oficios. Era una escuela en la que no necesitabas tener bachillerato. O sea, podías entrar prácticamente con la enseñanza general básica. Sí. Y si tenías bachillerato, te eliminaban una serie de asignaturas. Realmente era un momento muy difícil. Yo recuerdo, y un momento muy pobre. Muy pobre en el sentido culturalmente hablando.
Claro.
Realmente, las artes gráficas que hemos dicho que eran tan florecientes aquí en Valencia, justamente en posguerra, como el mundo gráfico es muy rojo, o estaban muertos o estaban fuera, pero el mundo gráfico estaba desaparecido. Y en mi escuela, en lo que yo tenía, o sea, había muy poquita gente que fuera profesional de la gráfica. Eran pintores, que alguna vez habían hecho algún cartel, pero que yo en mi escuela, imagínate que la tipografía es la herramienta esencial de un diseñador gráfico, la tipografía. Yo la palabra tipografía no la escuché en los 3 años que estuve en esa escuela. No la escuché.
Vaya.
La palabra diseño tampoco. La palabra diseño era dibujo publicitario y la tipografía eran letras. Nosotros dibujábamos letras que las hacíamos a mano.
Madre mía.
Entonces, claro, yo salí de la escuela, de aquella escuela, teniendo una formación que había aprendido a dibujar algunas cosas, a un dominio técnico muy básico. Pero claro, cuando yo me fui a trabajar y busqué trabajo en una agencia de publicidad, el Botones sabía más que yo. Yo no tenía ni idea, ni idea. Bueno, ahora ocurre exactamente igual, pero entonces era realmente dramático. Y yo recuerdo que estaba tan indignado con la escuela que soñaba que la quemaba.
Vaya ideas que tenías,
fíjate,
¿eh?
Que luego...
Tenía ideas para todo.
Sí.
Esta no me la sabía yo.
Sí, yo soñé varias veces que la quemaba. Pero luego, más tarde, mucho más tarde, me di cuenta de que, yo pude ir, diríamos, rellenando esos huecos que yo había tenido de formación, pues personalmente a base de esfuerzo y de formarte tú mismo y de aprender de aquí y de allá y de ser una auténtica esponja. Pero luego, más tarde, yo esa formación tan artística que recibí, yo le he agradecido porque me ha sido un gran diferencial.
Menos mal.
Sí, pero todo eso lo he valorado muchísimo más tarde y con el tiempo. Pero en aquel momento era un lastre enorme porque yo no tenía ni idea. O sea, yo estaba ahí en el eso y ya te digo, yo le he preguntado al Botones, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿O esto cómo se hace? Porque yo tenía que hacer cosas y no tenía ni idea de cómo solucionarlo, ¿no?
Ya.
En aquel momento había mucho autodidactismo. Esto no solo es extrapolable a Valencia,
claro,
sino a otras autonomías.
Sí, sí, sí.
Estaba la cosa muy, muy, muy pobre porque había poco profesional que supiera acerca de las artes gráficas y de las artes aplicadas y tal. Y bueno, pues yo recuerdo una frase, ¿te acordarás, Pepe, de Jordi Vallecillo? Ballester, sí, que dijo, dice, yo al llegar a Valencia estaba Rafael Contreras y no había nada más. Yeah. Es decir, porque Rafael Contreras se daba, como era director de arte de la litografía Durá, la litografía Ortega, y tenía esa cocina, pero generalmente todas las experiencias gráfico-plásticas se transferían a la gráfica. Sí. Y por tanto, como bien comenta Pepe, la experiencia adquirida a nivel académico o academicista y formativo en las escuelas de artes y, aplicadas era fundamental para ser autodidacta, porque básicamente la labor de los primeros diseñadores es autodidactismo puro.
Claro, sí, es verdad. ¿Y cuánto podías mirar hacia afuera en tu adolescencia y en tu juventud? Sería
una cosa, poco, o sea, porque ¿no? allí que llegaba muy poquito. Libros prácticamente no llegaban. En aquel momento libros no llegaban. Yo recuerdo que encontré en el Colegio de Arquitectos, en la biblioteca, un libro. Encontré El punto y línea sobre el plano de Kandinsky, que a mí me influyó muchísimo. Y luego también encontré un libro de marcas alemán, y que ya la primera vez, y aquello, bueno, me costó, me era medio sueldo de lo que yo ganaba, me costó aquel libro, ¿vale? Pero yo lo he visto y lo he mirado y lo he consultado.
Claro, un referente.
Pero es un referente enorme. Claro, hasta que no sales, la primera vez que yo fui, que la primera vez que salí fui a París, hablando de Francia, fui a París, y allí empiezas, cuando ibas al extranjero, volvías cargado como una mula de libros, porque ibas a una librería y alucinabas de lo que había.
Claro, claro.
Claro, también el problema era que todo eso estaba en francés, entonces tenías que comprar libros de santitos, que yo llamaba, que la imagen, que no necesitan traducción, ¿no? Pero que, claro, nos nutríamos a base de salir. Claro, no llegaba aquí, no llegaba nada, y aquí había cuatro cosas. Recuerdo que íbamos, para la modernidad la veíamos a partir de la Galería Valle 30, que íbamos y veíamos al Equipo Crónica, o veíamos a las vanguardias del momento, a las galerías de arte, y era un poco el aire fresco cuando me encontrabas algo, y además éramos todos, los compañeros de clase, nos pasábamos toda la información. Si alguien descubría algo, se lo pasaba a todo el mundo, porque aquello era,
claro,
vamos, aquello era un néctar, o sea, no había que dejar ni una sola gota de aquello.
¿Hasta qué punto en tu obra estuvo ligada a la efervescencia política de los 70 en la práctica artística?
Hombre, es una actitud. Lo que había en aquellos años era una actitud de cambiar y de revolucionar todo, porque no se podía aguantar, la situación no se podía aguantar. Y entonces había una actitud de todo el mundo de transformar la sociedad española. Y nosotros formábamos parte de esa sociedad. Nosotros formábamos parte... Que tuvimos, desgraciadamente, los diseñadores de aquí tuvimos que inventar lo que ya estaba inventado. Es decir, tuvimos que inventar una profesión que ya estaba inventada fuera, pero que aquí no sabíamos cómo funcionaba porque no habíamos tenido maestros. Entonces, yo nunca he trabajado en un estudio como el que yo tengo ahora, o como el que yo he tenido. Nunca he trabajado en un estudio así. Entonces, ese estudio me lo he tenido que inventar, de alguna manera. No he trabajado, no he estado nunca fuera. Entonces, inventar lo que ya está inventado es muy triste. Pero me ha pasado en mi vida muchísimas veces. Cosas que se estaban haciendo fuera que tú no tienes acceso y has tenido que dar esas soluciones que estaban ofreciendo fuera con tus recursos, ¿no?
Claro, claro. Es difícil, pero en fin.
Sí, no, es difícil. Lo único que pasa, ¿sabes qué ocurre? Que te hacen aprender, es todo tan difícil y tan costoso, que lo aprendes con mucha profundidad.
Y lo
valoras muchísimo.
Claro, claro.
Entonces, las cosas que te son tan fáciles de adquirir, los conocimientos, te parece que están ahí y que las puedes coger en cualquier momento. Claro, a nosotros cualquier cosa que pasaba por delante era, bueno, éramos esponjas. O sea, nosotros no dejamos pasar nada. Nos aferrábamos a todo, lo analizábamos, lo estudiábamos, nos preguntábamos por qué era así. Entonces... esa actitud general y esas ganas de transformación son los que nos marcaron a nosotros profesionalmente, a los diseñadores de mi generación.
Y Pepe, ¿en qué momento empiezas a decantarte por el diseño en lugar de una carrera ligada en exclusiva a las artes tradicionales?
Bueno, fíjate, yo acabé sexto de bachiller, bueno, lo que antes era el bachiller superior, el sexto y reválida, y yo me planteé, o sea, yo pensé que yo tenía que hacer algo artístico. Yo siempre me he visto haciendo algo artístico, no sé por qué. Y eso, en mi casa no hay ninguna tradición, y yo tampoco he asistido nunca, tampoco he tenido ninguna educación artística, ni he dibujado mucho especialmente. Pero no sé por qué yo siempre me he visto trabajando en algo artístico, siempre. Y entonces abandoné para, siendo como una especie de fracaso para mis padres en general, dejar de estudiar con el bachiller superior que tenía para entrar en la universidad y hacer cualquier tipo de cosas, por una historia que me metí en la Escuela de Artes y Oficios, que no necesitaba esa preparación, para hacer, y yo, además yo quería hacer interiorismo, quería hacer decoración. Y cuando ya me metí dentro de allí, me di cuenta que realmente lo que me gustaba era lo que allí se llamaba dibujo publicitario. Y entonces a ese fue mi acercamiento, y después del dibujo publicitario yo pasé a enterarme de que aquello se llamaba diseño. Aquello era diseñador gráfico. Pero eso fue más tarde cuando me enteré.
¿Y cómo te abriste camino, Pepe?
Pues bueno, la verdad es que era todo muy cutre. Claro, muy cutre en el sentido de que no había, como no estaba establecida esa profesión, tampoco había. Eran dibujantes que estaban dentro de las agencias de publicidad. Es decir, el diseño gráfico estaba absorbido dentro de la publicidad. Y diseño gráfico y publicidad no es lo mismo. Hay partes que coinciden, en momentos en que coinciden, pero no toda la publicidad es diseño gráfico, ni todo el diseño gráfico es publicidad, ¿vale? O sea, el diseño tipográfico, por ejemplo, no es publicidad. La publicidad utiliza la tipografía, pero el diseñar letras, las letras también sirven para escribir,
claro,
libros.
Claro.
Entonces, o maquetar un libro no es hacer publicidad, y es un trabajo de diseño gráfico. Hacer un cartel, sí, un cartel se comparte con la publicidad. Pero la estrategia de la publicidad, el diseño gráfico es una disciplina que está entre las disciplinas de la comunicación, es decir, entre lo que es marketing, lo que es la comunicación
sí,
y las disciplinas artísticas, entre la fotografía, la pintura, etcétera. Ese es un poco el espectro del diseño gráfico.
Es grande.
Sí.
Con la llegada a tu madurez vital y creativa, dos exposiciones en el IBAN, una en el 2004 y otra en el 2012, marcarían lo que podríamos denominar tu entrada en el canon. La primera era individual y en la segunda te encontrabas junto a nombres como Antoni Tàpies, Marc Ernst y Marcel Duchamp. Con respecto a caligrafía callada,
sí,
que es lo que estabas hablando un poco ahora,
grafía,
¿no?
Grafía callada. Sí,
grafía claro. Callada, sí, es grafía callada.
Que así se denomina tu muestra individual. Y en el signo gráfico, la escritura tiene una importancia fundamental.
Sí.
En cierto modo, los diseñadores sois artistas de la palabra, incluso de la letra, como referentes puros.
Realmente, el gran diferenciador del diseñador gráfico es la utilización de la tipografía. La tipografía es lo que marca el diferencial claro respecto a otras disciplinas del diseñador. Es decir, el diseñador comparte con, por ejemplo, con los fotógrafos, la capacidad de encuadrar, la capacidad de mirar y de enseñar, ¿vale? Con los artistas plásticos, pues a lo mejor las técnicas de pintura o de dibujo, etcétera, etcétera. Pero lo que es esencial en el diseñador es la tipografía. Es, por ejemplo, maquetar una página solamente de texto, eso es de diseño gráfico puro.
Sí.
Eso es de diseño gráfico puro. Entonces, claro, la palabra y el texto tienen muchísima importancia dentro de lo que es la profesión. O sea, son fundamentales en este caso. Bueno, hay muchos carteles que son pura tipografía.
El diseño gráfico también se asocia, digamos, ese concepto, que es un concepto bastante poliédrico, ¿no? Porque hay muchas acepciones y muchos términos asociados al diseño gráfico. Hay otro término que es comunicador gráfico, comunicación gráfica, también muy común. Claro, el comunicador gráfico, la comunicación gráfica, depende de tres elementos o tres vías de comunicación. La vía verbal, la vía icónica, y la vía verboicónica. En la vía verbal estaría la tipografía, y hay carteles exclusivamente tipográficos, y por tanto el comunicador gráfico como tal, como comunicador, se puede expresar mediante esas tres vías, y desde luego Pepe Gimeno, la tipografía ha sido una constante en su obra. Aparece de manera notoria desde Grafía Callada, editada también por Gráfica, vamos, a otra serie de obras que es un eterno. Como digo, se produce en Pepe un elemento sumativo, porque cada vez que Pepe expone hay como una suma o como una aglutinante, ¿no? De aquello que ha hecho sumado a la experiencia adquirida con el trayecto, bueno, ¿no?
Claro. Pepe, mucho antes de 2004, por supuesto, tú ya habías destacado como diseñador y de hecho eres autor de algunos diseños que todos tenemos en la cabeza. ¿De qué forma llegan los encargos?
Pues de la forma más peregrina. De la forma más peregrina. Realmente los encargos llegan muchas veces por casualidades. Mi caso, por ejemplo, La Palmera.
La palmera quería yo hablarte.
El encargo de La Palmera viene porque yo había estado trabajando en una agencia de publicidad. Al principio, en mis comienzos, antes de que en esta ciudad los estudios de diseño se disgregaran de las agencias de publicidad, trabajábamos dentro del estudio de una agencia de publicidad. Y yo tenía una compañera que más tarde, se llama Almudena, fue a trabajar al Instituto Turístico Valenciano. Entonces, estuvimos trabajando un tiempo juntos, yo maduré, abrimos un estudio y ella empezó a trabajar en el Instituto Turístico Valenciano. Entonces, habían tenido un par de experiencias con dos marcas que se habían intentado hacer y les había salido mal, no habían funcionado bien. Y entonces me llamó y me propuso hacer un símbolo turístico para la oficina de turismo. Realmente La Palmera no está hecha como símbolo turístico de la ciudad, sino como marca para la oficina de turismo.
Ya.
Entonces me propusieron hacer una marca y entonces una de las propuestas que hicimos en aquel momento fue La Palmera y la eligieron. Más tarde la consellería funcionó y la consellería se lo apropió. Y era el símbolo turístico la de la consellería de turismo. Y luego, más tarde, pasó a ser el símbolo turístico de la Comunidad Valenciana, años más tarde. Luego, Mariscal añadió el Mediterráneo encima de La Palmera, que además me la explicó porque todo el mundo creía que La Palmera era de Mariscal porque había puesto la Mediterránea.
Claro.
Y claro, como tiene mucho bombo, pues La Palmera de Mariscal y ya está. Y más tarde, cuando ya se quitó lo de Mediterránea, ya quedó al descubierto. Vino un rediseño que hicimos más tarde porque la Palmera es... está hecha previa al mundo digital, al mundo analógico, cuando todavía no trabajábamos con ordenadores. Y La Palmera tenía un rasgo, un perfil de carboncillo, es decir, un perfil irregular. Que eso cuando se digitaliza...
desaparece,
es muy difícil conservar y se conserva mal.
Ah.
Cuando se convierte en la marca en vector... Eran muchísimos puntos los que había que vectorizar y pesaba muchísimo y además se reproducía mal. Entonces me pidieron que solucionamos el problema. Entonces vectorizamos ese símbolo, lo vectorizamos unos años e hicimos diríamos, con un perfil muy, muy sencillo, muy simple. Y entonces así ha pasado, lleva 30 años, ha tenido evolución, pero la palmera sigue siendo la misma.
Sí,
¿cómo? Es decir, ahí si mi contacto no hubiera sido Almudena, seguramente no me hubieran hecho ese encargo.
Claro,
pues así,
claro.
todas las cosas son un poco peregrinas. Sobre todo además en esta ciudad, que como en Madrid, en Barcelona no tanto, pero en Madrid y en Valencia los encargos vienen por contacto de amistad, de conocimiento. Nunca... se encarga nadie que ha tenido un premio a mí. Muy pocas veces me han encargado algo porque me hayan dado un premio.
Fíjate.
Muy poquitas veces. No, miran, tienes un premio. Este se va a ser muy caro. No. Y al final no te encargan nada. Es peor. Había un amigo en Madrid que me decía, a mí me quitan trabajo cuando me dan un premio. Salgo en la televisión, me he perdido dos encargos. Porque dicen, este es muy caro.
El caché del artista, lo que tiene, ¿no?
Es mentira, ¿no? No es cierto. Es igual de caro que eras antes y después. O sea que...
Además, todo es relativo porque el diseñador gráfico lo que hace es generar una marca para que la propia empresa salga beneficiada
a todos los niveles.
Con lo cual, bueno, al final revierte.
Y te plantearías, nos quedan 5 minutos solamente, se ha hecho muy corto, ¿te plantearías ahora de otro modo el abordaje de tal diseño de La Palmera?
Pues no me lo puedo ni imaginar, la verdad. No me lo puedo imaginar porque sí es cierto que en el momento que se hizo, La Palmera está condicionada por cierta manera, porque claro, tú eres...
Claro, por el turismo y
por el turismo, claro. Y estás influenciado por el tiempo en el que está realizado el diseño, ¿no? Y indudablemente yo creo que influiría, seguramente si la hiciéramos ahora, seguramente sería diferente.
Seguro.
Pero no me lo puedo plantear ahora, cuando lo tienes tan metido y está tan integrada, cambiar un símbolo, o sea, costaría mucho, ¿eh? No es nada sencillo sustituir una pieza de estas cuando funciona, es muy difícil.
Ya.
Además, cuando funciona, lo mejor es no tocarlo.
Y Pepe, ya para terminar, ¿qué supuso para ti, después de una carrera llena de exposiciones y premios, que seguir conseguir el premio de diseño de hace 2 años?
Mira, la trayectoria de uno es siempre tan peregrina, ¿no? Que vas arriba, vas abajo, tienes éxito, tienes fracasos... La gente en general no es demasiado agradecida, los clientes no son demasiado agradecidos. El éxito de las cosas cuando se consolidan es cuando han pasado muchos años. Por ejemplo, la palmera, me vienen los agradecimientos de haber hecho esa palmera ahora. Ahora me vienen, ahora, después de 30 años. Es que tarda mucho. Entonces, la palmera, cuando yo la acabé de hacer, no tenía ningún reconocimiento. La marca del Scotch, que ahora está muy reconocida y está todo el mundo habla de ella, que es
yo
está muy bien.
De todo eso pensaba hablar, de todos, del M.E., de todas
esas cosas
que tenemos,
cosas,
que parece que han existido siempre.
Siempre.
Y han sido tías.
Claro, pero
esa, Valencia también.
Sí, pero esas cosas son que en el momento que tú las acabas de hacer, dices, bueno, pues han hecho una marca. Entonces, nadie lo aprecia especialmente, ¿no? Entonces, el premio nacional, cuando te dan el premio nacional, dices, bueno, a pesar de todas las cosas que he tenido, de los agradecimientos o no agradecimientos, o desagradecimientos, que muchas veces son más bien, tampoco lo he hecho tan mal. O sea, al final, después de tantos años, de 50 años estar trabajando, te dan un premio nacional y dices, bueno, por lo menos ha valido la pena esforzarse, claro, sí, un poco y en intentar hacerlo bien. Porque muchas veces tienes que seguir, aunque el entorno sea hostil, aunque... las cosas no se te reconozcan, que tú les veas más valor. Claro, uno siempre le ve un valor, por lo menos yo le veo que tiene un valor que muchas veces no se aprecia. Y eso es un poquito descorazonador. Cuando tú ves que algo tiene un potencial y no se está viendo, y tienen que pasar muchos años para que se vea el potencial que tiene aquello, es un poco descorazonador.
Pues
pero
sí,
yo creo que el profesional no se tiene que desalentar por eso. Tienes que seguir trabajando. Dices, bueno, ya se darán cuenta.
Exactamente. Y ahora pero, ya es una satisfacción.
Pero es muy duro. Entonces, al principio es muy duro y luego, pues bueno, dices, ya llega el momento que dices, bueno, menos mal
ya
que alguien se ha dado cuenta.
El momento de saborear las mieles dulces después de todo el...
La cosecha ha sido buena.
Que
pues Pepe y José Miguel, ha sido un placer teneros en este programa para saber más de diseño. Yo he aprendido mucho, te lo garantizo. Del vínculo entre esta práctica artística y las tradicionales, y sobre todo abrir un poco más la ventana a la obra de Pepe Gimeno, uno de los grandes en Valencia, en España y en Europa. Mil gracias a los dos por haber estado en Cruce de Caminos y habernos aportado vuestra experiencia y conocimientos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Encantado siempre de que nos hayas invitado a tu programa, y cuando gustes, aquí
gracias
estaremos.
A vosotros, y ya tenemos, nos ha quedado para otro programa, o sea que quizá más adelante.
Ay, muy bien, repetimos. Hacemos el repaso.
Y repasamos todas estas cosas que nos muy han bien quedado por aprender. Gracias también a quienes nos sintonicéis en Cruce de Caminos cada semana y lo convertís en un lugar de encuentro y de más cultura. Sarit Orío en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que paséis una semana llena de arte y no olvidéis de visitar la exposición en Mancaja de Pepe Gimeno. Sed felices.